Empresa Telecom Argentina anunció en Buenos Aires que proyecta prestar servicios de telefonía móvil en Uruguay bajo el modelo de operador virtual. Así está expresado en una nota remitida por esa empresa a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, un trámite que llevó adelante porque Telecom Argentina cotiza en bolsa y en función de ello debe notificar sus planes cumpliendo con lo que establecen las normas de la Comisión Nacional de Valores. Por otro lado, el diario La Nación de Buenos Aires reveló el viernes pasado que Telecom Argentina negocia con Ancel la posibilidad de alquilarle su plataforma y minutos de llamadas y mensajería de texto, que a su vez Personal, marca de Telecom, vendería a clientes uruguayos con un servicio de última generación. La característica de estos celulares sería igual a la de la estatal Antel, con la numeración 099 o 098 antes del número del cliente. Ustedes recordarán que ayer Juan Andrés traía un informe temprano en perspectiva sobre este asunto, que entre otras cosas adelantaba que la propia empresa Antel iba a pronunciarse sobre esto, sobre estos trascendidos, sobre estas versiones de prensa muy inminentemente. Bueno, vino el comunicado.
Eso ocurrió ayer en la tarde, donde hay algunos puntos aclaratorios.
Sí, Antel, la empresa de telecomunicaciones de los uruguayos, está permanentemente a la búsqueda de alianzas estratégicas internacionales que le permitan actualizar su tecnología, sus servicios y alcanzar escalas operativas de mayor rentabilidad, comienza diciendo el comunicado. En ese plano se inscriben diversas acciones en varios países y con distintas empresas. Con Telecom Argentina, Antel guarda lazos históricos de alianza estratégica que se ha ido afianzando, llevando actualmente a, y entonces vienen ahí una serie de puntos de trabajo conjunto. Por ejemplo, a, el crecimiento de las conexiones de fibra óptica entre ambas empresas a través de redes terrestres y submarinas. B, análisis de operaciones de consultoría y asistencia técnica entre sí o a terceros. C, exploración de alternativas de comercialización de servicios móviles a través de marcas complementarias de ambas empresas, utilizando la red e infraestructura correspondiente al operador local. Acá, aquí aparece justamente esta alternativa que motivó las noticias de estos días. D, implementación de servicios de valor agregado en telefonía fija y móvil. E, sinergias en roaming internacional basadas en acuerdos e integración de las redes para permitir la innovación de productos y servicios y la mejor atención a sus respectivos clientes. Terminaba diciendo el comunicado de Antel, en la medida que se avance en la definición de los proyectos actualmente en estudio, se irán difundiendo con la precisión y extensión habituales. O sea, Antel confirma que hay conversaciones con Telecom Argentina en torno a esta posibilidad, pero ahí se queda. Y preguntas ahí una cantidad. ¿Cómo se hace un negocio de este tipo? ¿Requiere una licitación? Así como podría hacerse este acuerdo con Telecom Argentina, ¿se podría hacer con otras empresas? Es decir, ¿podríamos empezar a ver agregarse marcas al mercado de telefonía celular, pero sin que hubiera más operadores? Porque en definitiva los operadores seguirían siendo tres, ¿no? Bueno, vamos a tratar de profundizar en algunos de estos puntos.
Nuevas tendencias.
Para eso estamos con Gonzalo Pereira, doctor en matemática, vicepresidente en el directorio de Antel. Doctor Pereira, buen día.
Buen día, Emiliano, y buen día a toda la audiencia.
Cuando comenzaron a circular estas noticias entre viernes y sábado acá en el Río de la Plata, claro, generaron, por lo menos en quienes están vinculados a estos temas, entre quienes siguen el mercado de telefonía celular, una cantidad de interrogantes, porque creo que no figuraba, por lo menos a corto plazo, en la imaginación, que pudiéramos tener más empresas ofreciendo servicios de telefonía celular. Sin embargo, por esta vía parece que sí podríamos.
Bueno, efectivamente, como tú decías, hay una distancia apreciable entre el comunicado que refleja la realidad y las noticias trascendidas en Argentina. La noticia, digamos, surge a partir de una comunicación en bolsa que es bastante escueta. Se refiere al interés de Telecom, de la marca Personal específicamente, de participar de alguna manera en el mercado celular uruguayo.
Uh-huh. Sí, los oyentes van a poder leer esa carta, ese texto, la reproducción facsimilar en espectador.com.
Perfecto. Y luego se agregan declaraciones, digamos, que dan la sensación de que, bueno, que poco menos que hoy a las 12 del mediodía estaría comenzando a desarrollarse la operativa. La realidad es un poquito diferente. Primero, vamos a explicar, me gustaría explicar qué son los operadores móviles virtuales.
Sí.
Habitualmente
esa es la sigla
MVNO.
Sí, MVNO en inglés, ¿no?
Exacto, Mobile Virtual Network Operator, operadores virtuales de redes móviles. Se trata de una figura que se usa mucho hoy en el mundo, fundamentalmente en el mercado europeo, se utiliza de manera permanente, que consiste en la asociación entre una marca de prestigio propio, de presencia importante, de agilidad comercial, a veces marcas que nada tienen que ver con la telefonía.
Sí, ayer durante el informe Juan Andrés mencionaba algunos ejemplos de Europa.
Exacto.
La cadena Carrefour, por ejemplo,
es un ejemplo típico.
Tiene una marca de celulares, o el Corte Inglés también tiene una marca de celulares.
Carrefour, el Corte Inglés, Disney, o sea, empresas de giros muy distintos se asocian con un operador físico, con un operador de telecomunicaciones tradicionales, y producen una marca en la cual el operador sigue siendo el operador, es decir, quien tiene la red, pero no solo la red. La audiencia puede tener la impresión de que un servicio de telefonía celular es la red, digamos, las radiobases, las fibras ópticas que conectan las radiobases, etcétera, y poco más. Aparte de todo eso, hay toda una infraestructura, por ejemplo, informática, de base de datos, de clientes, de facturación, plataformas de procesamiento, que también forman parte de la infraestructura necesaria para operar. Y bueno, el operador sigue siendo el operador, el asociado aporta sus canales de comercialización, sus estrategias de marketing, sus estrategias publicitarias y su propio prestigio de marca para ofrecer entonces un producto en el cual, evidentemente, el elemento de la marca lo hace atractivo comercialmente, y el operador, que es quien en definitiva está habituado, sabe hacer y tiene la infraestructura, aporta la solidez técnica necesaria a la operación. Eso normalmente es una operación que puede ser interesante para ambas partes. En general, justamente digamos, los ingresos que se registran por estas operaciones se comparten entre unos y otros en proporciones que naturalmente se negocian en cada caso, y para quien tiene la red es una manera de diferenciar, complementar y ampliar su canal de comercialización. El mercado de telecomunicaciones hoy en día es un mercado muy segmentado, donde hay distintos públicos que tienen distintas características y buscan distintas cosas. Entonces, asociarse con distintas marcas que pueden dar mayor ductilidad a su comportamiento comercial, ofrecer distintas cosas, distintos lenguajes, distintas maneras de presentar los productos, bueno, es una manera de ampliar su potencial comercial.
Esto en el mundo está muy extendido, ya lo veníamos comentando. Exacto. Ahora, ¿en Uruguay es posible con el marco legal vigente?
Absolutamente posible. Yo recuerdo hace un tiempo atrás las declaraciones de mi amigo, el presidente de la OCE, que el arquitecto Jaime Gorra, diciendo que los MVNO no estaban previstos en la legislación regulatoria uruguaya. Lo que ocurre, digamos, es lo siguiente. Las operaciones virtuales, como decía, se hacen habitualmente en el mundo y que son en general gana-gana, digamos, gana quien tiene la marca que empieza a operar en una área nueva muy dinámica como las comunicaciones celulares, gana quien tiene la red porque la usa mucho mejor y potencia su canal comercial. Bueno, esas operadores móviles virtuales son en realidad un espectro muy amplio. Es decir, cuando uno hace el estudio de cómo funcionan los MVNO, en Europa, sin ir más lejos, ¿no? Sin, no nos vayamos al mundo, quedémonos en Europa. Hay un degradé que va desde un servicio de reventa donde prácticamente el agregado ve la marca que se asocia que con el operador de telecomunicaciones es poner su sello, hasta una compra de tráfico de minutos o de capacidad de tráfico donde prácticamente todo el resto lo pone la marca que se asocia.
Pero esa variedad de opciones, ¿en Uruguay está permitida ya?
Yo creo que en Uruguay está permitida.
Porque Antel misma tiene un antecedente de este tipo de negocios en el área de transmisión de datos, ¿no?
Exactamente.
En Antel Data, los servicios de conexión a Internet por banda ancha, bueno, esos servicios de Antel Data, el cliente se los puede comprar a Antel Data directamente o a Netgate o a Montevideocom, que son empresas privadas distribuidores de Antel Data, ¿no?
Exactamente.
Entonces ahí tendríamos un negocio parecido que ya está existiendo en el terreno de la conexión a Internet. ¿En telefonía celular también se puede pasar a hacer?
Exactamente, digamos, la figura de un distribuidor, digamos, de un revendedor de servicios de telefonía celular, digamos, que lo que tiene es un permiso para vender, obviamente en condiciones particulares, porque es un vendedor que tiene una escala importante y que pone su propia impronta. Las empresas que tú aludías, si uno escucha su presencia publicitaria, bueno, tienen su propia presencia publicitaria, su propio lenguaje, tienen su canal comercial, su sistema de pre y postventa, pero cuando hacen también su presentación publicitaria, aclara que están vendiendo productos de Antel. Entonces, esa modalidad que existe actualmente en el mercado de datos es perfectamente posible.
Esa ya existe.
En el mercado celular.
Pero hoy hay declaraciones de la directora de la URSEC, Alicia Fernández, en Búsqueda, que dice que el tema de los operadores virtuales en otros lugares se encuentra regulado y hay normativa específica. Nosotros no lo tenemos especificado.
Yo te comentaba hace un momento que hace ya unos cuantos meses atrás, Alicia es una gran amiga, pero también Jaime Iborra, otro gran amigo, había hecho comentarios similares.
No, por eso, pero Alicia Fernández
insiste. Correcto, pero digamos, acá no estamos hablando de instalar la figura del operador virtual. Ajá. En genérico. Ajá. Acá lo que estamos hablando es la posibilidad, dentro del marco legislativo existente en el Uruguay, de aplicar alguna de las variantes de operación virtual que sí son de recibo o compatibles con las prácticas actuales. Ajá. Y tú mencionabas una, que es la figura del distribuidor, revendedor, quien recibe un permiso por parte de Antel o por parte del operador que sea para vender bajo condiciones comerciales propias los servicios de Antel en un esquema que obviamente es pactado rigurosamente de cómo se hace la venta, qué condiciones.
Pero no hay que pasar, por ejemplo, por una licitación. Cualquier empresa que quiera asociarse con Ancel para distribución de este tipo de servicios de telefonía celular, ¿puede hacerlo?
Obviamente, digamos, estas son alianzas estratégicas. Las alianzas estratégicas no se licitan. Cuando uno va a cualquier empresa, digamos, pensemos en la competencia nuestra, que son empresas privadas, pero cualquier empresa determina alianzas estratégicas, no llama licitación, se basa en justamente una base importante de experiencia previa, porque como te imaginarás, Emiliano, establecer el punto de acuerdo para llegar a que la operación se realiza, por ejemplo, de forma de atender determinados segmentos del mercado, de forma tal que el operador de alguna forma pueda concentrar sus energías en otros segmentos del mercado, o complementar otra variante, complementar lenguajes comunicacionales y de publicidad, de manera de entre los dos tener una mejor cobertura del mercado local, o discutir, por ejemplo, cuáles son los porcentajes de ingresos que corresponden a cada parte por la operación, bueno, todas esas son cosas que requieren no solo un importante grado de diálogo, sino también un importantísimo grado de comunicación y de conocimiento previo, de confianza.
Ahora, ¿y negocios de este tipo no pueden ser vistos como una forma de privatización de Antel, Ansel, en este caso? Estoy pensando en las campañas que desde la propia izquierda se hicieron en contra de esa posibilidad, los planteos y las reivindicaciones del propio sindicato Sutel en esta materia.
Esa es una excelente pregunta. Evidentemente, esos son, en algunos sectores de la población, digamos, como tú bien aludías, esos son temores que pueden estar siempre presentes, pero digamos, una cosa es plantear, por eso yo ahorita hacía alusión a todo el degradé que hay en los operadores virtuales. Los operadores virtuales, siempre el operador sigue siendo el operador, pero dentro de los operadores virtuales hay mecanismos o fórmulas que dan mayor grado de autonomía a quien ingresa a poner su marca, y hay otros que dan menor grado de autonomía. Bueno, nosotros estamos pensando en un sistema de, estamos estudiando en conjunto desde hace ya un año y esperamos terminar pronto, pero no hemos terminado, por lo tanto no se puede anunciar como si fuera para mañana nada que aún no se ha resuelto. Bueno, lo que estamos estudiando con un socio estratégico de muchísimos años, con quien existe el conocimiento humano, la confianza, el hábito técnico de trabajar en conjunto, estamos estudiando la posibilidad de que nuestras marcas, tanto personal en Argentina como Ansel, perdón, personal en Uruguay como Ansel en Argentina, digo, eso no es solo en una dirección, puedan ser usadas en un esquema de operación virtual, pero donde el propietario de la red local mantiene un control muy importante de la operación.
Usted confirma al pasar otro de los detalles que había trascendido en cuanto a que este negocio que se viene estudiando implicaría no solo que la marca personal apareciera en el mercado de telefonía celular uruguayo utilizando la red y los servicios de Ansel, sino que la marca Ansel apareciera en el mercado de telefonía celular argentina utilizando la red y los servicios de Telecom.
Sí, y permíteme ahí abrir un paréntesis porque es muy importante. Digamos, a nosotros, a Antel, le interesa mucho poder hacer la operación virtual en otros mercados. Las operaciones virtuales pueden ser altamente rentables, sobre todo como en el caso nuestro, que es una marca de prestigio muy bien considerada internacionalmente y que puede entrar en mercados de dimensiones mucho mayores, donde una participación relativamente moderada del mercado tiene un impacto sobre la rentabilidad de la empresa que puede ser muy alto. O sea,
¿pero qué tipo de clientes podría obtener Ansel en Argentina?
Bueno,
¿cómo haría para meterse en el mercado de telefonía celular argentino?
Exacto. Entonces, el segundo punto es, hay un mercado tradicional de las operaciones virtuales en el mundo que se llama habitualmente mercado étnico. No es una expresión del todo feliz, pero alude a lo siguiente, a las comunidades de personas que residen en otro país. El caso típico, por ejemplo, en Francia, existen operadores virtuales que ofrecen productos en árabe, por ejemplo, y que trabajan fundamentalmente para Magreb, o sea, hacen una focalización absoluta en los 6 millones más o menos de personas de origen magrebí que viven en Francia.
Usted dice que Ansel entonces le vendería sus servicios en Argentina a los uruguayos residentes del otro lado.
Entonces,
¿en eso están pensando?
Hay una experiencia, digamos, en lo que pueden ser operaciones virtuales de Antel en el mundo, digamos, evidentemente, hay dos casos típicos. El valor que tiene Ansel, que aparece más fuertemente marcado en cualquier mapa de análisis de opinión, es, aparte de solidez, seriedad, etcétera, es el valor de ser la empresa nacional. Ese valor adquiere una dimensión 10 veces mayor en el exterior. Todos quienes vivimos fuera del Uruguay sabemos que lo nacional, que de repente cuando vivimos acá en el Uruguay le damos relativa importancia, cuando estamos en el exterior le damos 10 veces más importancia. Entonces, un lugar donde la operación virtual de ANSES puede ser particularmente natural es en los lugares donde hay fuertes comunidades de uruguayos. ¿Dónde?
Pero ¿y esos uruguayos no tienen ya teléfonos celulares argentinos?
Muchos de ellos sí, naturalmente. En ese caso se trata, obviamente, de el operador que está instalado en Argentina puede, en la medida que participa en los ingresos, puede estar captando ingresos de manera importante, porque en ese caso la marca que ingresa le hace ANSES estaría sacándole a sus competidores. Acá hay un dato que no nos podemos olvidar, que es que Telecom Argentina, en el caso concreto personal, la marca de telefonía celular, y ANSES, la marca celular de Antel, compiten contra los mismos jugadores. Es decir, nosotros tenemos enfrente los mismos competidores. Por lo tanto...
Ah, usted dice que ANSES compite en Uruguay con Movistar y Claro, y personal en Argentina también compite con Movistar y Claro.
Entonces, si, vamos a poner un ejemplo, si hubiera una operación en la cual, por ejemplo, no digo en toda Argentina, pero en parte de ella, la marca ANSES, atrajera en definitiva a actuales usuarios de los competidores de personal, bueno, eso para personal es interesante porque tiene una participación en los ingresos, le agrega rentabilidad y además disminuye el impacto de sus competidores en el mercado. Lo mismo se puede plantear aquí en el Uruguay.
Bueno, justamente la lectura a propósito del negocio en Uruguay podría ser que ANSES va en busca de este acuerdo con Telecom Argentina para introducir la marca personal como forma de combatir una debilidad que hoy tiene, un debilitamiento de su posición en el mercado. ¿Cómo son, Juan Andrés, los números, los más recientes números de distribución del mercado de telefonía celular?
Sí, datos del 2008 de la URSSEC marcan que Movistar tiene el 40% del mercado, 38% ANSES y 22% Claro. 2008, corríjame usted, Pereira, significó, digamos, para ANSES perder el liderazgo que durante muchos años ostentó en el mercado de telefonía celular.
No, seguimos, digo, nosotros tenemos diferencias con las cifras y criterios que emplea el URSSEC, digamos. La información que tú brindas respecto a la difusión de URSSEC es correcta, digo, en lo personal discrepé y sigo discrepando con esa información.
Lo cierto es que, bueno, que a ANSES le ha salido una competencia fuerte que se ha ido consolidando.
Entonces, digamos, ahí hay dos lecturas posibles, ¿no? Por eso digo, tú dijiste, Emiliano, la debilidad de ANSES. Yo, digamos, no creo en eso, sinceramente no creo. Creo que el enfoque es totalmente distinto. A ver, me voy a explicar un poquito mejor. Lo que está mostrando ANSES es una enorme fortaleza. Marcas que habitualmente entran y rompen mercados, acá progresan muy lentamente en comparación como lo hacen con otros mercados, y al punto tal de que festejan desde algunas cifras se indica que habrían superado el liderazgo ANSES, cosa que en otros lugares se produce mucho más rápido y prácticamente ni se festeja. Bueno, el tema es que las marcas no son un chicle, es decir, no se puede a veces pretender con una marca ser al mismo tiempo joven, fuerte, sabio, inteligente, sólido, simpático y gracioso. Entonces, el público, el mercado de telecomunicaciones está muy segmentado. Hay distintos públicos que buscan distintas cosas. ANSES es una marca muy fuerte, muy fuerte. Es la más fuerte del mercado en solidez, seriedad, garantía de continuidad. Si uno mira los mapas de análisis de opinión permanentemente, ANSES está muy distanciado de todos sus competidores en todo lo que sería, digamos, valores de seriedad, consustanciación con la comunidad, solidez, perdurabilidad. ANSES nunca se va a ir, en fin, todo ese tipo de cosas aparecen marcadísimas. Entonces, el esfuerzo por atrapar otros segmentos de mercado donde quizás estos valores sean menos importantes, puede llegar a debilitar esa imagen que tiene Ansel. Ansel obviamente tiene una comunicación acorde con esa imagen, una comunicación sobria, una comunicación de solidez.
Usted dice que entonces que la estrategia de Ansel podría ser mantenerse con esa imagen que ha construido hasta ahora y, bueno, apostar y buscar el segmento de mercado correspondiente y dejar que otra marca, también asociada a Ansel, buscará otros espacios de mercado. Eso es lo que usted está planteando.
Exactamente, no se trata de dividir, se trata justamente de fortalecer y reforzar las fortalezas que la marca ya tiene, no dañar esa fortaleza, no hacer mácula en esa fortaleza, intentando que al mismo tiempo la marca tenga dos o tres lenguajes, sino para distintos lenguajes buscar distintos interlocutores.
El tema da para una cantidad de preguntas, pero quizás podríamos ir poniéndole punto por acá, punto suspensivo por acá. Con una más, con un punto más, Juan Andrés.
Sí, una que tiene que ver con la compra que hizo Telefónica de Telecom Italia, que compró cerca del 30% de su paquete accionario. Y en definitiva, estamos hablando que en Argentina todavía eso no se concretó. Pero bueno, lo cierto es que detrás de Telecom está Telefónica, que compite aquí en Uruguay ya directamente a través de su marca Movistar. Entonces,
¿cómo juega ese detalle?
Perfecto. Esa es una información que en la nota de La Nación en particular está desactualizada. Digamos, ha habido algunas modificaciones importantes en la constitución accionaria, tanto en el caso de personal como de Telecom Italia. Efectivamente, Telefónica tiene una participación en Telecom Italia, una participación minoritaria, que luego, a su vez, Telecom Italia tiene una participación importante en personal. Ahora bien, creo que sería indelicado de mi parte analizar en detalle la composición accionaria de otra empresa, pero hay distintos tipos de acciones que tienen distintos tipos, o de accionistas, que tienen distintos tipos de responsabilidades y capacidades de decisión. La empresa que usted le todo el día no tiene la posibilidad de control ni de determinación.
Sí, eso está mencionado en la pregunta, ¿no? No llega a la mayoría ni al control directamente.
No, no solo eso, sino que por el tipo de acciones no tiene la posibilidad de ejercer, establecer la ruta estratégica de la empresa. O sea,
para terminar,
permitirme que diga una cosa. Personal en Argentina es uno de los competidores que más impacta y más dolores de cabeza le produce a Telefónica. Simplemente eso creo que clarifica bastante la respuesta, ¿no?
Doctor Pereira, para terminar, porque ahora sí el tiempo se nos fue, brevemente, ¿cuándo es que Ansel entonces resuelve sobre esto? ¿En qué fecha tomaría una decisión?
Nosotros naturalmente esperamos que lo más pronto posible. El tema, como decía anteriormente, que estamos todavía en el estudio de las formas de desarrollo en el mercado, de qué pone cada parte. Pues estamos hablando de que Antel, tendría como un vendedor o una marca que distribuye sus servicios a personal, pero hay que ver de qué manera exacta se hace la coordinación y además, por supuesto, los números, es decir, los porcentajes de participación en las ganancias. Y somos grandes amigos y aliados estratégicos desde hace 15 años, pero a la hora de discutir los números, los grandes amigos también discuten quizás más con más calor que las personas que no se tienen tanta confianza, ¿verdad?
Doctor Gonzalo Pereira, vicepresidente de Antel, le agradezco estas respuestas esta mañana.
Por favor, agradecido soy yo y a las órdenes como siempre.